Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Entre Telones, lo que hay tras cada noticia en este martes 1 de abril del año 2025. Y como cada martes, ya se está conectando Marco Barraza, ex ministro y dirigente del Partido Comunista de Chile. Siempre hay temas interesantes que conversar con Marco Barraza, y por supuesto este día no es una excepción. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
Buenos días, Julio, el gusto es mío, y saludar como es de costumbre al equipo de Radio Nuevo Mundo, que hace posible este y muchos programas más, y a todas y a todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo dentro y fuera de Chile. Un abrazo fuerte.
Gracias, Marco, y por supuesto los temas que nos convocan no son pocos. Se cumplieron 40 años este fin de semana de los crueles asesinatos de los tres profesionales comunistas degollados en tiempos de la dictadura y para Latino y Guerrero, y también de otros luchadores populares, de los jóvenes que también fueron asesinados en aquel periodo. ¿Cómo se puede mirar desde esta perspectiva, desde este tiempo, esos hechos que fueron obviamente demasiado graves para la vida del país, ¿no?
Yo creo que los crímenes de los compañeros Natino, Parada y Guerrero, de los hermanos Vergara, son evidencias muy nítidas de la horrorosidad, de los horrores de la dictadura, de la brutalidad, la alevosía con la cual se actuó, del intento de someter un pueblo a través de símbolos horrendos como son el degollamiento de personas, y que claramente buscaba asestar también un golpe de temor al Partido Comunista de Chile. Creo que yo era pequeño, pero recuerdo al país conmocionado, a nuestro partido también muy afectado, y es una evidencia de que en Chile la dictadura civil y militar no trepidó en ninguna horrorosidad para someter al pueblo de Chile, incluidos crímenes con esta alevosía, con este ensañamiento. Creo que el camino por la verdad, la justicia, la reparación ha sido muy dificultoso. Hubo condenas, pero no hubo condenas a todos quienes fueron también responsables intelectuales de estos crímenes tan violentos. Y es un testimonio presente, no solo del pasado, sino que del futuro también, respecto de que nada, ninguna diferencia política justifica violencia de estas características y de esta naturaleza. Creo que es un recordatorio permanente del valor de la democracia. Estamos hablando de luchadores sociales, de héroes, en este caso, por la democracia, por el que desde su primer día, desde el primer día del golpe de Estado, depositaron su voluntad a riesgo de su vida, con las consecuencias que tuvo, por combatir a la dictadura. Y para el Partido Comunista de Chile es un orgullo, un honor, contar con militantes de esa calidad ética y moral, de esa valía de ser humano. Evidentemente que siendo 40 años de esos crímenes, están vigentes en la memoria de nuestro pueblo. y particularmente en la memoria del Partido Comunista de Chile. Y creo que es un homenaje más que merecido el que todos los años se hace en el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos, donde están las tres sillas que simbolizan la dignidad de esos grandes seres humanos.
En lo que está esta noticia, martes 1 de abril del año 2025, conversamos con Marcos Barraza, desde el momento social y político, dijimos. Marcos Barraza, dirigente del Partido Comunista de Chile. Esta semana estuvo plagada de partidas que son difíciles a veces de aceptar, de mirar con tranquilidad. Partió indudablemente un militante importante también del Partido Comunista como Hugo Facio, quien fue vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Salvador Allende y un economista militante del Partido Comunista por muchos años hasta el último día de su vida. ¿Cómo se siente eso? Además, hay que sumarle la partida de una persona que es muy popular, que fue muy popular y que sigue siéndolo, por supuesto, Tommy Rey, Patricio Zúñiga Jorquera, quien era el vocalista de un grupo muy, muy apegado al pueblo de Chile, pero también apegado a lo que el Partido Comunista hacía o lo convocaba. ¿Cómo sienten esas partidas el Partido Comunista, Marcos Barraza?
Con mucha pena, con mucha tristeza, tanto la partida del compañero Hugo Facio, Don Hugo le decía yo cuando me reunía con él, y de Tommy Rey, que también era un gran amigo de la cultura comunista. En el caso del compañero Hugo Facio, creo que es una pena muy fuerte. Él estuvo elaborando análisis, construyendo ideas, sistematizando política hasta el último momento de su partida. Siempre activo, siempre presente. Yo estuve el día sábado en el homenaje que se hizo en Michoacán. Me correspondió hacer a nombre del Comité Central una guardia de honor. Y creo que la congoja por su partida es transversal. Habían organizaciones sociales, generaciones de militantes del Partido Comunista de distinto tiempo. Fue reconocido su papel en la política de rebelión popular de masas, donde él jugó un papel activo en la dirección del partido. Es reconocido su lucha por la recuperación del cobre. Creo que es uno de los cuadros políticos que más perseveró desde su quehacer de economista en la importancia del cobre como recurso estratégico y fundamento de la economía chilena. Su papel en la lucha contra un sistema de capitalización individual que por regla general es injusto, saber las AFP, muestran su activo quehacer intelectual y político en diferentes ámbitos, y no puedo pasar por alto su destacado rol como vicepresidente del Banco Central en el gobierno del presidente Allende, una de las más altas responsabilidades que en el país existe a propósito de la estabilidad económica del país. El compañero Hugo Facio, creo que es de aquellos cuadros políticos, intelectuales, completos, dedicados a la lucha del pueblo de Chile. Y lo hizo hasta el último momento desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Alternativo, Senda. Creo que es transversal la pena y el reconocimiento a su labor y su herencia intelectual es muy fuerte, muy potente. El mapa de la extrema riqueza, que es una creación intelectual del compañero Facio, es un texto obligado de estudio en las escuelas de economía. Y eso, digamos, da cuenta de cómo puso su quehacer intelectual de economista al servicio del pueblo de Chile. Y
Cuenta
respecto de
Diego
Tommy
Blum,
Rey,
¿sí? ¿O
perdón,
no?
diga.
Adelante.
No, no, diga,
Adelante, adelante.
diga.
No, no, iba a marcar el día 1 de abril del año 2025 y que conversamos con Marcos Barraza, dirigente del Partido Comunista de Chile, exministro. ¿Usted quería agregar algo sobre
No.
Tommy Rey?
Sí, quería decir algo. A mí me da también mucha pena la partida de Tommy. Yo cariñosamente le decía a Tommy, yo tengo una anécdota, o sea, una historia para el recuerdo. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes del año 98 de la USACH, y fuimos la primera federación de estudiantes que llevó a Tommy Rey a un paseo de la semana cachorra en la playa de Cartagena a actuar. Fue la primera universidad, la primera federación de estudiantes que le pidió actuar en las semanas de bienvenida universitaria. Después se empezó a desplegar por todo el país, y él recordaba con mucha emoción la adhesión que provocaban los estudiantes universitarios. Un espacio, lo que da cuenta del carácter transversal y popular de la música de Tommy Rey, que no solo alegraba las fiestas de fin de año, los cumpleaños, el año nuevo, los 18 de septiembre, sino que también alegraba las fiestas universitarias, transversalmente, y eso a él lo enorgullecía mucho. Creo que es indiscutido su compromiso con los más humildes. Alegró las muestras, las imágenes de su homenaje de partida en su velorio, muestran a un pueblo despidiéndolo con mucha pena, con alegría, porque su música convocaba la alegría, pero también con pena por la partida de alguien tan, tan querido. Para el Partido Comunista, él siempre fue uno más de los nuestros. Él actuaba habitualmente en la fiesta de los abrazos, que es la fiesta del Partido Comunista de comienzo de cada año, donde todos nos abrazamos para iniciar un nuevo año de compromiso y de transformación. Y Tommy siempre estaba presente con su banda. Creo que él tenía un compromiso indiscutido con los derechos de los trabajadores de la cultura. Me correspondió el 2014 como primero subsecretario de Previsión Social y luego ministro, recibir a Tommy y a una delegación de artistas que estaba impulsando Estatuto de los Trabajadores de la Cultura. En la convención constituyente, Tommy fue con artistas a presentar y particularmente impulsamos algunas normas constitucionales que tenían fundamento y asidero en los planteamientos de las organizaciones de músicos y particularmente lideradas por Tommy Rey. Entonces, tenía un compromiso con la izquierda, tenía un compromiso con los trabajadores y los trabajadores, un compromiso con los más humildes, y eso el pueblo de Chile lo reconoce. Y lo reconoce él mismo, lo reconocía él mismo. Vimos algunas entrevistas del recuerdo, su cercanía con la compañera Gladys Marín, a quien le compuso una canción que la dignifica completamente, su compromiso con la izquierda, él sin ninguna ambigüedad lo señalaba, que él era de izquierda, y lo sentimos muy cercano, muy propio de la cultura comunista.
En Radio Nuevo Mundo, martes 1 de abril del año 2025, lo que hay tras cada noticia, conversando con el ex ministro y dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza. Marco, hay una suerte de ansiedad en el mundo político, particularmente en el mundo político de la derecha. Es extraño. ¿Por quién será candidato, tanto parlamentarios como presidencial, del Partido Comunista? Hay una presión fuerte, comunicacional, por supuesto, que se contrasta con la forma en que el Partido Comunista está llevando este caso, lo está llevando, o sea, este caso, esta situación, este hecho político, lo está llevando, yo creo que con una tranquilidad a veces más allá de lo que a uno le gustara o no, pero con más tranquilidad. ¿Cómo se siente esto, esta presión que está ejerciendo la derecha porque el Partido Comunista defina candidatura presidencial?
Lo primero es que evidentemente que el Partido Comunista en esta elección presidencial, que es la próxima elección del mes de diciembre, noviembre primero, corrijo. Como así también las elecciones parlamentarias. El Partido Comunista es un actor protagónico y muy incidente en la vida política, sea por su participación en el gobierno, conduciendo ministerios que han tenido transformaciones importantes, como ha sido el Ministerio del Trabajo, liderado por la compañera Janet Jara, que ha enfatizado políticas transformadoras como las 40 horas en la jornada laboral, la ley Karín en materia de acoso y abuso laboral, el salario mínimo de 500 mil pesos, que está abriendo caminos para una discusión sobre el salario vital, que es más profunda, más estructural. Sin ir más lejos, la reforma en pensiones, que va a mejorar del orden del 35% las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. El mejoramiento de la PGU a 250 mil pesos. Y medidas que están en curso, como la discusión de la sala cuna o la presentación del proyecto de ley de reforma laboral de carácter ramal. Son todos políticas de alto valor ciudadano, muy esperadas, muy demandadas. Lo mismo ha ocurrido en el Ministerio de Educación, donde el compañero Nicolás Cataldo ha impulsado, llegó a un acuerdo por aprobación de los propios profesores, la deuda histórica, está presentando, está legislando el fin al CAE y la creación de un nuevo sistema crediticio, que son demandas también de larga data. Entonces, estamos hablando de ministros comunistas que han participado activamente en el gobierno del presidente Boric, que han sabido responder a las expectativas ciudadanas, y eso nos hace un partido altamente incidente. Del mismo modo, enfatizo, es evidente que el Partido Comunista tiene una bancada muy importante en materia parlamentaria, que la hace incidente y deliberante. Y claramente nuestra candidatura presidencial va a ser una candidatura, esperamos, altamente competitiva, que va a contribuir desde la unidad política y social más amplia, primero a tener primarias únicas que nos permitan enfrentar a la derecha de manera unida entre la izquierda, la centroizquierda, el progresismo, idealmente tener una lista única de parlamentarios. Y eso hace que se ponga nerviosa la derecha, porque la derecha está en una situación de fragmentación. Yo espero que, habiendo ya discutido prioridades programáticas en el último pleno del Partido Comunista de Chile, las próximas decisiones nos permitan tener una candidatura que sea una contribución a la unidad política y social, enfatizo, política y social, de todo el mundo democrático, y de las organizaciones sociales, que nos permita enfrentar a la derecha. Porque estamos frente a una derecha que es muy amenazante. Las declaraciones de Kaiser respecto a eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a revisar las vulneraciones como agresiones en violaciones sexuales en las mujeres, a cuestionar o relativizar la importancia de las vacunas, nos muestra que estamos frente a una derecha que es más amenazante, porque está cuestionando parámetros civilizatorios. No solo está cuestionando políticas públicas de contingencia, sino que parámetros civilizatorios. Es un consenso mundial que las vacunas, en el caso de Chile, por ejemplo, han bajado la mortalidad infantil, incluso más baja que la de Estados Unidos, que es un país altamente desarrollado. Entonces, o cuestionar la ley de interrupción del embarazo en tres causales, relativizar el Ministerio de la Mujer, negar la existencia, son amenazas que están ahí presentes, que están y que deben movilizar una reflexión unitaria y un quehacer unitario de todas las fuerzas democráticas. Y en ese cuadro, el papel del Partido Comunista, su definición presidencial, es clave.
Comenzamos con Marco Barraza, en lo que hay tras cada noticia. Martes 1 de abril del año 2025. Hay un hecho que ha estado en la prensa impulsando bastante fuerte, sobre todo los canales de televisión. Lo que sucede con las involucraciones que se hacen respecto a la ex alcaldesa de Santiago, Irací Haase. Ella en una entrevista en Mega Noticias dijo: en la filtración de antecedentes reservados hay delito. Conversaciones privadas sin valor investigativo ni interés público fueron filtradas, incumpliendo la ley para hacer un daño. Esta es una operación política que afecta a la democracia y vamos a perseguir a los responsables, dijo ella. Y esto a propósito, la Corte Suprema, a propósito de este mismo caso, admitió, declaró admisible la solicitud de remoción del fiscal Patricio Cooper presentado por 10 diputados y diputadas de varias bancadas oficialistas por negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo y no cumplimiento de estándares jurídicos mínimos en allanamiento al departamento de la diputada y expresidente de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. ¿Cómo ve todo este cuadro que se está presentando o que se ha tratado de presentar y que tiene muchos antecedentes que dicen que parece más una operación política?
Yo concuerdo con las apreciaciones de la ex alcaldesa Iracy Hasler, efectivamente. Los allanamientos fueron irregulares, no se ajustaron, en mi opinión, a derecho. Las filtraciones de las conversaciones no tienen ninguna correspondencia con lo que se está investigando. Más aún, ha quedado demostrado a partir de un fallo de la justicia que fue improcedente, que no correspondía. Y claramente eso es una situación que es intolerable desde el punto de vista de la parcialidad, de la imparcialidad y la independencia con que tiene que actuar el sistema judicial. Yo creo que cuando se vulneran las normas en este plano de esta manera, evidentemente lo que se está vulnerando es la democracia, es el Estado de Derecho. Y en consecuencia corresponde que la justicia tome las medidas correctivas que sean del caso.
Es un hecho bastante interesante de seguirlo de cerca, porque como se ha tratado ese caso, es un caso que se ha judicializado por la vía de los medios de comunicación, más que por la vía directa. Y esto lo hace una actuación de un fiscal que no parece ser que no tiene parangón con otros casos que podrían ser más graves inclusive, ¿no?
Es evidente que las acciones dejaron de ser una situación de excepcionalidad y son también una constante. Y eso posibilita que los medios de comunicación intencionen y generen sesgos respecto de investigaciones. Eso no puede ser. O sea, el debido proceso tiene que dar garantías a todas las partes. Y evidentemente que en esto no se puede solo rotularlo como un problema estructural de las normas existentes, sino que tienen que haber correcciones y soluciones. Y en ese sentido, la querella que ha interpuesto la exalcaldesa Iracy Haase tiene un efecto, en mi opinión, que no solo se restringe a esta causa en particular, sino que a todas las causas donde ha habido filtraciones indebidas.
¿Nos queda algún minuto? Pues yo sé que está con el tiempo justo. ¿Nos queda algún minuto?
2 minutitos.
2 minutos, los 2 minutos para usarlos, porque hay un hecho que es bastante grave desde el punto de vista internacional de cómo se está mirando la lucha contra la delincuencia. En Estados Unidos está enviando prisioneros políticos, o no prisioneros, prisioneros delictuales. Con un carácter político más bien, se puede decir. Está enviando a El Salvador, que se ha convertido en una cárcel de Estados Unidos, a presos con un desarrollo comunicacional que es realmente inusual y además con un gasto enorme, porque enormes aviones con una cantidad pequeña de nidos que aparecen y con un despliegue de parte de las fuerzas policiales de Bukele. En El Salvador, ha hecho como que esto se convierta en una situación bien grave de derechos humanos. ¿Cómo lo siente usted?
O sea, es claramente una vulneración de derechos humanos, porque son personas delincuentes, pero que están presos en Estados Unidos, no en El Salvador. Entonces, no entiendo, yo no alcanzo a dimensionar cuál es el derecho internacional que habilita una política de esas características. Primero, porque son personas que han sido apresadas por delitos en Estados Unidos, pero luego, y no son salvadoreños necesariamente, y son deportados a El Salvador, a una especie de repositorio de personas en situación de delincuencia. Entonces, vulnera el derecho internacional, vulnera los derechos humanos, pero también vulnera al pueblo salvadoreño, porque genera una condición de riesgo en El Salvador. O sea, no, es inimaginable un Estado que sea un Estado repositorio de personas con conductas delictuales de otros países. Entonces, claramente, esto hay que leerlo con mucho cuidado, escudriñarlo mucho como conducta de un Estado de extrema derecha como es el del presidente Trump, y el de Bukele, del presidente Bukele en El Salvador, porque da cuenta de articulaciones entre países gobernados por la extrema derecha que claramente vulneran los derechos internacionales, los derechos humanos, y generan políticas que no que colisionan con el multilateralismo. Entonces, es una situación muy grave. Y creo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debiese decir algo.
Marco Barraza, queremos agradecerle. Sabemos que está con el tiempo justo, así que por lo tanto lo vamos a liberar antes de que termine el espacio completamente.
Excepcionalmente en
Excepcionalmente.
este día. Nos
Exactamente.
vemos el
Así que le
próximo
agradezco. Nos vemos el próximo martes en este mismo horario. Así que hasta la próxima, que esté muy bien.
martes.
Y a nuestros
Soy yo
auditores les decimos, chao, chao. A nuestros auditores les decimos, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.